La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar en una emisión más de Metrópoli al Día. Aquí estamos el equipo para llevarle a usted la información, para atender por supuesto también su comunicación. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro tradicional resumen de entrada en este jueves ya 18 de mayo de 2023? Se reactiva incendio en predio ubicado entre el Arenal y Zapopan. El fuego que inició desde el martes ha consumido al menos 800 hectáreas de bosque.
Y al parecer los indicios que estamos revisando al momento fue una reactivación de los incendios que tuvimos los días pasados, los cuales ya habían sumado 900 hectáreas.
Defiende la Secretaría de Transporte las modificaciones legales para pedir un certificado médico a personas mayores de 75 años que busquen renovar su licencia de conducir. Afirma que hay elementos científicos para sostener la medida.
Estaremos pidiendo a partir de evidencia científica encontrada a nivel global y a partir de prácticas, solicitar un certificado de valoración médica para adultos mayores de 75 años.
En otro tema, la Secretaría de Transporte asegura que con el nuevo reglamento de movilidad se acabarán los abusos en el uso de grúas.
Con una nueva disposición en la ley y en el reglamento de que el servidor público que contrate por su cuenta una grúa fuera de cabina se convierte en abuso de autoridad. Es un delito y puede ir a fiscalía.
Descarta el CIAPA el retiro de policías de las inmediaciones del Parque San Rafael. El titular del organismo, Carlos Torres Lugo, afirma que la medida busca proteger a los vecinos. Familiares de personas desaparecidas salen a las calles para exigir la localización de sus seres queridos ante la falta de resultados por parte de las autoridades. Renovación de calles y banquetas. Las obras que los zapatillos eligieron a través del presupuesto participativo se intervendrán 120 vialidades, anuncia el gobierno de Guadalajara. De nada han servido las ligeras lluvias registradas en los últimos días en el área metropolitana de Guadalajara para reducir la posibilidad de incendios forestales, reconocen autoridades de Protección Civil y bomberos.
Sí estaba generando algunas aportaciones de humedad, pero no son suficientes para calmar o prevenir algunos días el tema de los incendios.
Elementos de la Fiscalía Estatal realizaron diligencias en al menos dos departamentos ubicados en los complejos aledaños al Centro Comercial Andares. Esta tarde le saludamos mi compañera Luz Balvaneda en los teléfonos. Ella estará contestando su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Le parece que hagamos una pausa comercial y al regreso de la misma iniciaremos ya para llevarle a usted todos los detalles de la información con la que hemos abierto este espacio de Metrópoli al Día? Que tenga usted un gran jueves, lo que resta del mismo. Estamos de regreso en este espacio informativo Metrópoli al Día. Mire, aunque en los últimos días en algunos puntos de la ciudad se registraron lluvias ligeras, estas no van a ser suficientes para disminuir las posibilidades de más incendios forestales. Así lo advierte el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos para Zapopan y Guadalajara, Sergio Ramírez. Señala que el temporal comenzará hasta después de la segunda quincena de junio y hasta entonces se podrá cantar victoria en materia de incendios forestales. Aquí escuchamos a Sergio Ramírez.
Sí estaba generando algunas aportaciones de humedad, pero no son suficientes para calmar o prevenir algunos días el tema de los incendios. Nos va a ayudar un poco, pero la verdad es que tampoco esperamos que sea o marque una diferencia importante.
Pues no va a marcar una diferencia importante, dice el comandante Ramírez López. Sí, pues es que en realidad son pues lluviecitas muy pues ligeras en términos generales. De acuerdo con el funcionario intermunicipal, se requiere que los árboles y el piso absorban una gran cantidad de humedad para evitar que se registren incendios forestales. Y bueno, independientemente de que las recientes lluvias pues no frenen los incendios forestales, porque pues no alcanza para tanto efectivamente, y lamentablemente se reactiva el incendio en este predio ubicado ahí entre el Arenal y Zapopan, conocido como el Cerro de los Bailarines. Caray, Héctor, ya lo habían controlado y otra vez vamos para arriba. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mech? Un gusto saludarte. Sí, fíjate que este incendio, que inició el pasado lunes por la tarde, fue controlado el martes por la noche. Es una zona forestal que se encuentra entre los límites de Arenal y Tala, muy cerca del Club Deportivo de la UDG. Atrás hay un fraccionamiento que se llama La Herradura, y bueno, las labores han sido complicadas, uno por el cerro, dos por la montaña como tal y los vientos que hay en ella, pero también por la cercanía con esta zona habitacional. Entonces los bomberos han tenido primero que evitar que las llamas se propaguen a esta zona ya conocida como La Herradura, y pues han estado combatiendo sin descanso. Reitero, cuando menos el martes pudieron controlar el incendio, y se reporta el día de hoy que se detectaron puntos de calor que se habían reactivado. Entonces, pues los bomberos, ahí van de regreso. Son 60 brigadistas los que están trabajando en esta zona. De momento el incendio ya generó daños en 13 hectáreas, que en realidad es poco considerando que el incendio primero generó afectaciones en cerca de 900 hectáreas. Entonces, es una situación compleja la que se está viviendo allá en la zona de los Bailarines. Recordar también que, por ejemplo, el lunes, cuando se inició este incendio, una humareda cubrió la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, era este siniestro que se registra en esta montaña. Las autoridades están trabajando, están realizando sobrevuelos, están pues tratando de liquidar el siniestro a través de diferentes mecanismos. Es una labor que, reitero, ha sido compleja por diversos factores. Vamos a escuchar a un comandante, creo que lo tenemos por ahí, al comandante. Comandante del Cuerpo de Bomberos, que explica en este momento la situación que se está presentando allá en el cerro de los Bailarines.
Sí, estaba generando algunas aportaciones de humedad, pero no son suficientes para calmar o prevenir algunos.
Bueno, ahorita, perdón, ya escuchamos al comandante Omar Castañeda.
Omar Castañeda,
perdón.
Al parecer los indicios que estamos realizando al momento fue una reactivación de los incendios que tuvimos los días pasados, los cuales ya habían sumado 900 hectáreas de donde corrió la lumbre. Al momento están trabajando aproximadamente 60 elementos de diferentes corporaciones.
Ahí escuchamos pues lo que están haciendo las autoridades en este momento ya en los Bailarines, una zona, reitero, compleja para el combate, pero ya están las autoridades trabajando en el sitio.
Pues el tema en términos generales, Héctor, es de que nunca estuvo apagado.
No estuvo apagado, y los puntos de calor, no saben si fue provocado esta reactivación o los mismos puntos de calor que estaban ahí pues bajo la hojarasca. A veces, muchas ocasiones, fíjate, Meche, está la hojarasca que se ve pues sin mayor afectación, pero abajo sigue habiendo llamarada o sigue habiendo brasa. Entonces esto con cualquier vientecito se reaviva y es como el carbón, provoca que de nuevo se reactiven los incendios.
¿Cómo estamos en materia de ambiente, de activación de...?
Alerta atmosférica, de momento no se ha emitido ninguna. Está relativamente, es baja la cantidad de afectación, 3 hectáreas. Pero bueno, lo que quieren evitar es que esto se llegue a propagar.
Pues estamos pendientes, Héctor.
Muy bien, hasta luego. Buenas
tardes. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Y hablando de bosques, y con el objetivo de minimizar daños e impactos en las áreas afectadas por el incendio registrado en la Sierra de Atapalpa hace 2 semanas, el gobierno del estado anuncia el lanzamiento de un programa de reforestación ciudadano. El plan estará listo para su operación en 1 mes, o sea, en junio, señaló el mandatario Enrique Alfaro a través de sus redes sociales. Detalló que este plan servirá de piloto para que se pueda realizar en otras áreas que han sido afectadas durante el presente temporal de estiaje. Agregó que también se publicará un protocolo de atención, manejo y prevención del fuego en los bosques de Jalisco. Y en los últimos 5 años se sumaron, hablando pues de estas cuestiones de la naturaleza y que ciertamente se combinan con la infraestructura que tiene una ciudad, como es el caso, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara, en los últimos 5 años se sumaron 31 puntos de riesgo de inundación a las más de 5.000 zonas que presentan problemas por filtración de agua durante la temporada de lluvias en el área metropolitana de Guadalajara. informa el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, Luis Valdivia. Refiere que las nuevas zonas de inundación se ubican principalmente en las colonias del centro y poniente del Valle de Atemajac, el sur poniente de Tezistán, así como el Valle de Toluquilla, ante la urbanización de las partes altas de los cerros que circundan Guadalajara. 31 puntos entonces de riesgo de inundación se han sumado en los últimos 5 años. Ya sabe usted, ya hay zonas como muy, o más bien no como muy, sino muy identificables en el temporal, que ya sabemos, no, si está lloviendo ni pases por tal parte, ¿no? Ya algunas las conocemos, quién sabe, yo espero que no tengamos que descubrir algunas otras en el temporal venidero. Sigamos hablando de agua, pero en el caso de lo que está sucediendo con esta construcción del colector pluvial del Parque San Rafael, que el día de hoy a los micrófonos de Notisistema en Buenos Días Metrópoli, el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, señaló que la construcción de ese colector pluvial en esta zona y en el Parque San Rafael no es una ocurrencia, ni tampoco responde a intereses relacionados con ningún desarrollo inmobiliario, como sostienen vecinos y colectivos defensores de derechos humanos. Aquí lo escuchamos.
La obra es para mitigar las inundaciones que afectan a esta zona y la zona más baja del Parque San Rafael. Por décadas, los vecinos han sufrido pérdidas de sus menajes, han perdido muchas de sus cosas por las inundaciones que afectan a esta zona. No es una ocurrencia del CIAPA, no es una ocurrencia de la unidad.
Torres Lugo sostiene que tiene pruebas y argumentos para desmentir cada uno de los señalamientos de los vecinos del Parque San Rafael. Por ejemplo, insiste en que es falso que sea un colector para aguas residuales, que se talen árboles adultos que albergan especies de aves y que se afecten los mantos freáticos. También señaló, pues, que no se ha perdido de ninguna manera la comunicación con los vecinos. Y sobre el cerco de policías que pues ya se instaló ahí en la zona y que estaría durante 6 semanas, dice que la Policía Estatal no se va a retirar de este entorno del Parque San Rafael porque su presencia es para salvaguardar la seguridad de los vecinos y de la construcción del colector pluvial. Así lo sentencia también el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
No, tiene que haber una autoridad a la que nuestros vecinos puedan respetar. No hemos violentado ningún derecho, así como lo han manifestado ciertos personajes o vecinos de la zona, de los colectivos. Todo esto se ha socializado desde el inicio, cuando se reinició la obra hace poco más de un año. Se socializó porque fue parte de las recomendaciones que nos obligó a hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ayer, vecinos del Parque San Rafael y colectivos defensores de derechos humanos exigieron a la autoridad estatal el retiro de la presencia policíaca y el cese al hostigamiento. Hoy, Torres Lugo aclara que los uniformados permanecerán en el punto, como ya le decía, durante las 6 semanas que dure la construcción. Vamos ahora con otros temas. Hablemos de lo que está sucediendo con lo que será este cambio o esta modificación que se va a hacer para la ley de movilidad. Estamos hablando que, o en este nuevo reglamento, mejor dicho, habrá algunos cambios. Estará el tema que está ya resultando polémico, que los adultos de 75 años y más que deseen renovar o sacar licencia de conducir tengan que pasar primeramente por un examen médico. Pero también, dentro de ese nuevo reglamento de movilidad, se contempla el tema de poder terminar con los abusos en el uso de grúas, que también ha sido pues un dolor de cabeza para muchos automovilistas. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Asegura el secretario de Transporte, Diego Monraz, que con la publicación del nuevo reglamento de movilidad y la creación de una cabina única por parte de la Secretaría de Seguridad, se acabarán las mafias de los grulleros y agentes viales que se aprovechan de la ciudadanía. Dice estar consciente de las quejas, pero es un tema que le corresponde a la policía vial. Hay que recordarlo, Mercedes. Hay muchas quejas de que estás estacionada en algún lugar, llegas y no está tu automóvil y resulta que la grúa se lo llevó. Vas y la buscas, llegas a donde está la grúa con tu automóvil y te dicen que tienes que pagar cierta cantidad, 5,000, 7,000, 4,000 pesos, porque ya levantaron tu carro y tienes que pagarle el servicio de grúa y también a la gente vial. Entonces, hay muchas quejas al respecto. Asegura el secretario de Transporte que con esta cabina y el nuevo reglamento se van a acabar esas anomalías que ocurren actualmente. Escuchamos.
Pidan grúas que escuchen bien. Será un delito el pedir una grúa fuera de la cabina, y la cabina solo podrá enviar grúas que sean registradas, regulares y que se obliguen a dar el servicio con el tabulador, que también la norma técnica va a publicar pronto.
¿Por qué conocer esta cabina?
El reglamento está por publicarse ya, repito, en el mes de mayo. Cualquier momento se va a aparecer ya en estos días. A partir de ahí la cabina única va a empezar a funcionar así. Y el tabulador y especificaciones técnicas de maniobra de las grúas es posterior al reglamento, o sea, probablemente en los primeros días de junio.
El primer día de junio, y dice que se va a tipificar ya como un abuso de autoridad y van a parar a la fiscalía aquellos agentes viales que comentan este tipo de anomalías y atropellos. Vamos a ver si es cierto. En junio, asegura el secretario de Transporte, entraría en vigor estas dos nuevas medidas, la cabina única y también el nuevo reglamento, para terminar ya con este abuso de grulleros y de policías viales a cientos, decenas de automovilistas. Yo creo que cada quien conocemos por lo menos a una persona que ha padecido este tipo de abuso por parte de grulleros y policías viales. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que aquí tendría que venir algo muy importante, Claudia, a reserva de tu mejor opinión y de la del auditorio, por supuesto. Realmente identificar cuáles son las grúas oficiales, las grúas que están, estipuladas para trabajar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte. Esa es una, identificarlas. Otra, si hubiera alguna anomalía, alguna situación, entonces, para que pueda proceder, que se vaya o se cometa el abuso de autoridad, como dice Diego Monraz, y que se constituya como un delito, pues tiene que haber una denuncia de por medio de quien pudiera ser el afectado. Eso también es una de las cuestiones, me parece, a concientizar de la ciudad, alias a la ciudadanía.
Sí, efectivamente, y algo muy importante, que dice que esta cabina única no va a permitir que se llame una grúa si no es necesaria. Se van a corroborar, dice, varios puntos para llamar a una grúa, que no va a ser tan fácil que una grúa lleve y levante tu carro. Vamos a ver qué es lo que pasa, Mercedes, pero de verdad ha habido abusos por parte de policías viales y grulleros respecto a esto. En junio va a entrar ese nuevo reglamento. Vamos a ver qué pasa a partir de junio.
Ahora, habrá que ver cuáles son los incidentes también, ¿no, Claudia? Porque si es un choque entre dos particulares y ambos tienen sus seguros, pues dentro de la cobertura está la grúa, que es particular.
Sí, efectivamente, que tiene que traer la grúa en este tipo de casos, que sería muy aceptable que se llame a la cabina, y la cabina es la que va a estar viendo todo esto. Donde no, a lo mejor no pasa, o a lo mejor sería más difícil, que estás estacionado en algún lugar y no hay raya amarilla, y de repente el policía vial dice que está prohibido, no hay nada, y te levanta la grúa, y tienes que ir con la grúa, te dicen que está afuera de tal, ¿cómo se le llama esto? De lijas, de lijas donde ponen los automóviles, y te están esperando afuera para que pagues porque no lo metan a ese tipo de lugares, y pagas y tienes que irte y pagar mucho, 5,000, 7,000 pesos. Eso ha pasado, eso ya está, ya lo han sacado en redes sociales, en televisoras, y no se ha hecho nada. Y nos dijo el secretario de Transporte, tenemos las quejas, estamos conscientes y esperamos que con esto se termine todo eso.
Pues ojalá que así sea. Claudia Manuela Pérez, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como parte de este nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, está ahora esta otra arista que está resultando también, o esta está resultando controvertida, quiero decir. Estamos hablando de la solicitud de un examen médico a mayores de 75 años como requisito adicional para renovar la licencia de conducir, o inclusive si hubiera el caso de alguien que la sacara por primera vez. Y de acuerdo con el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte en Jalisco, Saúl Alveano, se justifica con elementos científicos esta decisión de solicitarle a los adultos mayores de 75 años de edad un examen de aptitud al momento de renovar su licencia de conducir. Lo escuchamos.
Es correcto, justamente en esta modificación al reglamento estaremos pidiendo a partir de evidencia científica encontrada a nivel global y a partir de prácticas, solicitar un certificado de valoración médica para adultos mayores de 75 años.
Esta medida aplicará hasta que se publique el nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, lo cual se estima sucederá el próximo mes de julio. Para cumplir con este requisito, los mayores de 75 deberán presentar un certificado médico emitido por alguna institución pública. De esto también habló el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte en Jalisco.
Estaremos solicitando un certificado de valoración médica justamente por parte de una dependencia de salud estatal para que nos brinde la evidencia de que la persona que está solicitando la licencia sí es apta para conducir. Esto solicitado cada 4 años que se renueve la licencia a partir de que se cumplan los 75 años de edad.
Para evitar accidentes, a la autoridad le interesa conocer 3 aspectos respecto a los conductores mayores de 75 años. 1 es su estado físico, 2 funciones sensoriales y 3 condiciones mentales. Y es que manejar un vehículo requiere fuerza, coordinación, movilidad y cuestiones visuales, auditivas y táctiles, dice el funcionario. Le invito a que vayamos a la pausa comercial, no sin antes recordarle rápidamente que hoy es jueves de consultorio, y el tema a abordar en esta ocasión será la hipertensión. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso con más información para usted esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio y vamos a hablar de la hipertensión. Ayer fue el día precisamente mundial de la hipertensión, una enfermedad considerada silenciosa que pues se convierte justamente por eso en una enfermedad peligrosa para la salud de los humanos. Así es de que, bueno, vamos a estar hablando de ella más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos hasta la capital del país con mi compañero Arturo García Caudillo? Porque, bueno, 2 temas que tienen que ver con la Corte, la Suprema Corte. Uno de ellos que declara la invalidez de decreto del presidente López Obrador, por el cual obras prioritarias eran de seguridad nacional. O sea, declara inválidas, pues, que estas obras prioritarias sean obras prioritarias como tal, como lo había señalado el presidente López Obrador. Y la otra que ayer nos contaba de la queja del senador morenista Armenta, que decía que la ministra Norma Piña, pues, le había mandado unos mensajes que le parecían inapropiados. Arturo, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Me da gusto saludarles. Pues, todo apunta a la Suprema Corte que siga invalidando decretos, pero déjame te cuento cómo empezó el día de hoy con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó por mayoría de votos, 8-3, solamente votaron en contra, ya ni debería decirlo porque ya deberían saberlo quiénes son, la ministra Yasmín Esquivel, la autora del plagio de los últimos meses, Loreta Ortiz, que también es esposa de un muy cercana, digamos, al presidente López Obrador, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ellos votaron en contra de declarar la invalidez de este decreto mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador había declarado que sus obras prioritarias, las obras prioritarias del gobierno de la República, fueran consideradas como de seguridad nacional y, por tanto, pues no tener que transparentar la información, no tener que transparentar los contratos ni nada que tuviera que ver con todas estas obras, que pues básicamente estamos hablando del Tren Maya, de Dos Bocas, los aeropuertos, del Transísmico, en fin, de todas estas obras, pues no, con este decreto no se obligaba o no se podía obligar a las instancias del gobierno federal a hacer públicos los contratos ni a las empresas que están trabajando en estas obras. ¿Por qué razones? Porque el Instituto Nacional de Transparencia había presentado una acción de inconstitucionalidad aseverando que con este decreto los organismos, las instancias, las instituciones, las secretarías no querían soltar información, no querían dar a conocer información, y eso pues evidentemente afectaba la transparencia. Por ello es que hoy justamente fue analizado este tema en el pleno y, pues bueno, repito, 8-3 declararon inválido este decreto echándolo para atrás. Pero vamos a escuchar a Arturo Saldívar, Lelo de la REA. Él estaba en contra de declarar la invalidez y estas son sus razones.
Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución. Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las especulaciones. Hoy los hechos y las normas son claros. La ley y nuestra jurisprudencia exigen que toda reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño. Nada en el acuerdo afecta esta obligación. Por lo anterior, no comparto la propuesta del proyecto y estoy por la validez del acuerdo impugnado.
Así pues, tanto Saldívar como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel pues estaban en contra de que se invalidara este decreto, pero la respuesta en uno de los 8 que votaron a favor, Javier Lainez Potisek, fue la siguiente.
El vocal de seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy, muy difícil o muy ingenuo. Entonces, yo no sé si fue el objetivo ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa. Nomás faltaba que hubiera dicho y por lo tanto se reserva y se podían hacer adjudicaciones directas. ¿Por qué no lo tenía que decir? Ese es el efecto de una declaratoria de seguridad nacional.
Pues ahí está justamente la Inés Potisek. Pero antes de esto, para que la cosa fuera más fácil, el Pleno analizó si el acuerdo presidencial, este decreto, era una norma general o un simple acto administrativo. En caso de que lo consideraran norma general, hubieran necesitado de más votos para declarar la invalidez de 8, de los mismos 8, hubiera sido, pues, como ha ocurrido en otras ocasiones, que con 4 que voten en contra ya era suficiente para que no se pudiera declarar inconstitucional. Entonces, lo decidieron que era un simple acto administrativo, eso se definía por mayoría simple, se ganó justamente y entonces ya no fue necesario pujar más o tener mayor problema para declarar la invalidez. Pero, todavía quedó pendiente para el próximo lunes el análisis de los efectos de esta decisión, porque el proyecto decía que le daba 12 meses a partir de que se decretó desde que se firmaron los contratos con las diversas corporaciones y empresas para que ya dejaran de aplicarlo. Entonces, pues todavía está pendiente de ver esto. Sin embargo, hoy, hace un rato, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya reaccionó, y su reacción fue presentar otro decreto en el Diario Oficial de la Federación, en la versión vespertina, para que el Tren Maya, el corredor interoceánico, los aeropuertos sean declarados igual de como obras de seguridad nacional y de interés público. Por tanto, pues repito, esto va a llevarnos a que haya una nueva impugnación, pero pues supongo que el presidente lo hace también calculando el tiempo que le queda al frente del gobierno y el tiempo que queda para que sean inauguradas estas obras, porque se supone que estas obras serán inauguradas a finales de este año, prácticamente todas, y por tanto, pues repito, con esto una vez más se adelanta, como hizo con el plan B, que cuando vio que el plan A no iba a prosperar en el legislativo, de inmediato presentó el plan B, y bueno, ahorita el plan B está impugnado ante la Corte. Entonces, el decreto dice por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo, tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son todos los aeropuertos que maneja la Marina y el Ejército, son de seguridad nacional y de interés público. Entonces, con esto el presidente López Obrador de inmediato pues trató de evitar que esta decisión de la Corte vaya a afectar a sus obras. Es la primera vez que ocurre algo así, probablemente en la historia del país, pero bueno, justamente ahí está el presidente López Obrador. Y el otro tema, Mercedes, el que tiene que ver con lo que hablábamos ayer sobre el WhatsApp, bueno, sobre los pantallazos de WhatsApp y las supuestas amenazas de la ministra presidenta Norma Piña en contra del presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, pues bueno, hoy, después de esta sesión de la Corte, en la que ocurrió todo lo que les platiqué, salió una carta desde el Consejo de la Judicatura, fechado precisamente hoy 18 de mayo, en el que está firmado por la ministra Norma Lucía Piña Pérez. Aquí no dice como ministra ni mucho menos, simplemente dice Norma Lucía Piña Hernández, con su firma, y el texto dice: hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Bueno, aquí por lo pronto se deja aclarar dos cosas. Una, que sí fue ella la que le mandó los mensajes a Alejandro Armenta, de los que tanto se quejó el día de ayer ante la Comisión Permanente. Y dos, que no se trató de ninguna amenaza, que ella estaba hablando de manera frontal, pero que no estaba ejerciendo ninguna amenaza en contra del senador. Y pues bueno, el hecho de que lo haya reconocido, no sé si sea para bien o sea para mal, pero esto significa, o va a significar, que Alejandro Armenta, que ya lo anunció también esta tarde, va a reunirse con sus abogados para decir si toma alguna acción legal, que tampoco sé qué acción legal puede ejercer o presentar, o que vaya a prosperar, porque sinceramente también lo que les leímos ayer acerca de estos mensajes de WhatsApp, pues tampoco veíamos nada de amenazante ni nada que pudiera haber violado a la persona de Alejandro Armenta, el senador de la República. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, al menos ya nos despejaron la duda de que no era una mentira, que efectivamente fue la ministra Norma Piña.
Exactamente, con eso lo confirmó, aunque pues tampoco entiendo por qué a través de una carta, podría haberlo hecho público teniendo medios de comunicación a la mano, una conferencia de prensa o cualquier cosa, o simplemente ni siquiera haber mandado los mensajes, ¿verdad? Pero bueno.
Pero pues bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Arturo?
Dirían en mi barrio que se calentó muy rápidamente la señora.
Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, tenemos una pausa, volvemos. Muchas muchas gracias por su participación, por sus mensajes. Xochitl Díaz dice, ¿qué saben de con el conflicto del CUCSH? Los chicos siguen sin ir a la escuela. ¿Saben si ya hay acercamiento con el rector? Mi hijo está por salir, pero tiene 2 semanas sin clases. Bueno, Xochitl, lo último fue que los estudiantes efectivamente del CUCSH, de la normal, que pertenecen a este movimiento denominado CUCSH, no se mueven. Ellos rechazan que haya habido un acuerdo con la Universidad de Guadalajara. De hecho, están en la postura de que van a mantener o van a seguir tomando, o mantendrán, mejor dicho, la toma del plantel hasta que no acceda el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, a dialogar con ellos. Y rechazaron que un grupo que está encabezado por Ramsés Capilla, que es otro estudiante, tuviera o representara sus demandas. Tal parecería que pues ya hay una especie de 2 grupos. Entonces, ¿alguna novedad en ese sentido de un posible acercamiento? No hay nada todavía. Abel Bravo Domínguez, buenas tardes. ¿Me pudieron explicar con manzanas qué fue lo que hizo Ernesto Zedillo con la Suprema Corte, que el presidente actual trae un argüende con eso? A ver, don Abel, lo que hay, déjeme tratar de poner un resumen. Ernesto Zedillo lo que hizo en su momento fue una reforma también al Poder Judicial, donde había 26 ministros. Entonces, de 26 ministros deja solamente 11 ministros, que los jubila. En ese momento muchos dijeron, a ver, no, eso es violatorio de los derechos de los ministros, quitar espacios y literal, pues sacarlos, ¿no? Se quedan entonces solamente 11 ministros. Una de las modificaciones fue, por ejemplo, que solamente podrían estar 15 años en el cargo y no vitalicio como era antes. Digamos que esas fueron algunas de las reformas. Dentro del argumento también que en su momento el presidente Ernesto Zedillo esgrimía era que era también como una respuesta a la exigencia de la población de que hubiera una mejor impartición de justicia. Es así como que en un resumen, ¿no? Pero el presidente dice que en ese tiempo, el presidente actual, como que no se le hizo mucho caso a esa reforma que inclusive fue firmada por el propio presidente Ernesto Zedillo, de lo que ahorita más o menos tengo así presente. Como que en aquel tiempo no le hicieron tanta laraca en comparación a lo que él hace ahora de pedir que la ciudadanía sea la que vote para elegir a los ministros de la Corte. Y ya me voy al noticiero Notisistema.